Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos Sáez.
¿Qué tal, Marta?
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
4 días después de dejar buenas sensaciones frente a Alemania, mañana turno para otro partidazo. España-Argentina en el Wanda Metropolitano a solo 79 días de que arranque la Copa del Mundo de Rusia.
Si es fuego real o no, porque sea amistoso, yo lo que tengo por delante que es un partido precioso, muy bonito, con Argentina en un escenario fantástico, contra la subcampeona del mundo, y para intentar mostrarnos, hacer un buen partido y tener buenas sensaciones como equipo, es lo que trataremos de hacer. A partir de ahí, también somos conscientes que no hay puntos en juego, pero la ilusión por jugar un partido así está al margen de cualquier competición, yo creo. Va en el sentimiento futbolístico de los jugadores y de los entrenadores, que amamos esto, no tengo ninguna duda.
Última sesión de trabajo de España en el Wanda Metropolitano, a puerta abierta, con un montón de gente. Última hora de los nuestros, Miguel Ángel Díaz.
Está a punto de terminar ese entrenamiento, es el penúltimo antes del partido de mañana. El césped en perfecto estado, hay aproximadamente 12.000 aficionados en las gradas del Wanda Metropolitano, 16 grados de temperatura, y Lopetegui está trabajando con todo el plantel, a excepción de Silva, recordemos que causó baja después del partido ante Alemania, y ahora mismo el seleccionador tiene un partidillo que está a punto de terminar, eso sí, mezclados, pocas pistas, acerca del 11, mezclados, titulares y suplentes.
También conocemos la última hora de nuestro rival de mañana, la Argentina de Sampaoli. ¿Cuál es, Nacho Pla?
La albiceleste ha realizado esta tarde a puerta cerrada en Valdebebas el último entrenamiento previo al partido de mañana. Una selección argentina que viene con la moral muy alta tras ganar el viernes pasado 2-0 ante Italia. Su míster Sampaoli eliminó en el Mundial de 2014 a España entrenando a Chile. Así ve él a nuestra selección actual respecto a la de hace 4 años.
Pero aquella llegó un poco más golpeada que esta. Esta tiene muchas más variantes de juego y tiene un montón de variantes en ataque. Lo que he visto en el último tiempo de España es demasiada superioridad con el resto, y esa la hace una selección muy competitiva.
Argentina se metió en el Mundial casi casi a última hora, se habla de crisis de modelo, de juego, pero Evangelio, ¿está esta Argentina de Sampaoli en crisis?
Bueno, está intentando Charlie encontrar una forma de jugar. Después de la fase de clasificación, lo más urgente era clasificarse, lo consiguió y ahora tiene que encontrar un modelo de juego. Siempre, por supuesto, en torno a Messi. Dybala se ha quedado fuera de la última lista. En Manchester contra Italia hizo ya Sampaoli algunos cambios. Defensa de 4, intentar darle la manija a Vanegas, y que en ello están. Intentando encontrar el camino del nuevo modelo que les dé estar más cerca del próximo Mundial.
Un partido que tiene un nombre propio, el de Leo Messi.
En principio sí, es la idea. Ahora a la tarde vamos a hacer el último entrenamiento y ver cómo me encuentro. Ayer entrené y con normalidad me sentí bien, así que espero que sí.
¿Está confirmado, Nacho, que Messi va a jugar mañana de inicio en el Metropolitano?
El argentino está en el centro de todas las cámaras desde hace días. Todo apunta a que finalmente sí será titular mañana. Recordemos que Messi no jugó el pasado viernes frente a Italia por unas molestias en los isquios, pero sí entrenó ayer y hoy. Sampaoli le ve a punto para la cita.
Primero quiero preguntarte si juega Messi y si tenés el equipo confirmado.
Sí, hoy entrenó normal con el grupo, así que está ok para jugar.
Miguelito, ¿le preocupa a nuestro seleccionador, a Julen Lopetegui, que mañana esté el 10 de la albiceleste sobre el césped?
Al seleccionador Charlie prefiere poner el acento en su equipo, pese a que no se está hablando, evidentemente, de un futbolista cualquiera. Lopetegui cree que Argentina no es solo Messi y asegura que la presencia del astro argentino no condiciona su planteamiento.
No, nosotros no pensamos en, cuando preparamos un partido, no pensamos demasiado en lo que tenemos enfrente. Somos conscientes de que hace poco veníamos de jugar con el campeón, ahora jugamos con el subcampeón actual del mundo, como es Argentina, llena de extraordinarios jugadores, y que tiene también a un jugador absolutamente extraordinario, seguramente uno de los mejores jugadores de la historia. Y bueno, eso lógicamente es motivante e ilusionante para nosotros.
Y la afición argentina en Madrid contenta, evidentemente, de poder mañana ver al 10.
Sí, tiene que jugar siempre.
Por mí que siempre. Lo cuiden, Que juegue si está seguro. Si está seguro, que lo jueguen. Si no, lo cuidamos, que no hace falta ahora.
Vienen varios campeonatos, la Champions y todo, así que sería un poco arriesgado, pero si puede jugar mejor, más que por el espectáculo de los argentinos que venimos de todos lados para poder verlo.
Un rato, por lo menos.
que lo pongan, por lo menos.
Y es que el Barça, Bayori, mañana va a estar muy pendiente de lo que haga Messi, que estaba tocado esta semana, y no sé si se puede hablar en Barcelona de preocupación por el estado físico de Messi.
No, no preocupa, porque se confía plenamente en las sensaciones y en la decisión del jugador. No se vio para jugar frente a Italia y no jugó, y si ahora se ven condiciones para estar contra España es porque Messi se siente bien. Es un jugador que ha madurado, que antes quería jugarlo todo, pero que ahora sabe cuándo hay que parar, sabe lo que se está jugando en un futuro próximo con el Barça. El Mundial ya no esté lejos, y en el Barça están tranquilos porque saben que Messi no va a arriesgar.
Luis García, redacción de Mediaset, Deportes 4. ¿Debería descansar Messi mañana teniendo en cuenta lo que tiene el Barça por delante en próximas fechas?
Solo hay una respuesta válida y posible. Si Messi tiene la más mínima duda o la más mínima molestia, no puede jugar ni un minuto. Si juega es porque está mejor que tú y que yo. Es decir, está perfecto. Yo entiendo la preocupación en Barcelona, ¿eh? Ahora mismo viene lo más importante, que es la Liga de Campeones. Y esto es un amistoso. También es cierto que si hay alguien a quien le interesa estar bien para la Champions y sobre todo bien para el Mundial, es a Messi. Así que entiendo que si tiene la más mínima duda o la más mínima molestia, no va a jugar ni un minuto. Y si juega es porque está perfecto. No hay otra opción.
Y también de cara a mañana sigue abierto el debate del delantero centro en nuestra selección. Ante Alemania jugó titular Rodrigo. Miguelito, mañana, ¿qué opciones maneja Lopetegui para delantera?
Bueno, todo lo que no sea ver mañana a Diego Costa en el 11 titular sería una sorpresa. Y eso que Rodrigo está aprovechando su oportunidad. Ha hecho 2 goles en los 4 partidos que ha jugado. Recordemos que Costa no juega con España desde el pasado 11 de junio en Bielorrusia y que se ha perdido los últimos 7 partidos de la selección.
Arauz, en números, ¿cómo están ahora mismo los candidatos a optar a ese número 9?
Pues te cuento, Charlie. Comenzamos con Diego Costa. El hispano-brasileño ha disputado 17 partidos en los que ha marcado 6 goles. Rodrigo Moreno, titular el pasado viernes ante Alemania, ha vestido 4 veces la roja, en las que ha hecho 2 goles. Por su parte, Yago Aspas ha marcado 3 goles en 7 encuentros con España, y Álvaro Morata, que es el gran ausente de esta convocatoria, ha jugado 23 partidos con la selección en los que ha hecho 13 goles.
Pregunta que planteamos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales: ¿quién debe ser el 9 de España en el Mundial? Damos 4 opciones: Costa, Aspa, Rodrigo u otro que puede ser perfectamente Álvaro Morata. Bayori, ¿tú qué piensas?
Yo, para el fútbol de la selección española, a mí me gustan más los 9 que son capaces de combinar, de asociarse, de moverse bien en espacios cortos. Y de los 3, el que más me gusta o más me encaja en ese perfil es Iago Aspas. Después creo que hay que aprovechar el buen momento de Rodrigo. Diego Costa, para mí, tiene un fútbol demasiado rupestre para el estilo de la selección, ideal para el Atlético de Madrid, pero en la selección no me encaja para ser titular. Si para un recurso, yo me llevaría a esos 3, y si me pides uno para ser titular, y hago Aspas.
Aspas el primero, Rodrigo el segundo y Costa el tercero. Dobarro, ¿tú qué piensas?
¿Cómo sabe Bajori de esto, eh? Mira que Costa me gusta porque es un abrelatas, tiene mala leche, perfecto para partidos cerrados, es el 9 de Lopetegui. Acabo de escuchar a Miguelito, pero después de los datos de Arauz, pues es que Aspas es diferente, se sale, juega por fuera, juega por dentro, juega en banda, juega con balón, juega sin balón y lleva 16 goles. O sea, si tú no llevas Aspas a la selección, cometes una tropelía, no una injusticia, una barbaridad. Yo creo que Aspas tiene que ser nuestro 9, porque es diferente, porque es distinto, porque se asocia y porque lo merece.
Sin Aspas, Dobarro, sería todo un
desastre absoluto.
¿Qué dicen los internautas de la cadena COPE? Llevan todo el día votando. Jurado, ¿por quién se decantan?
Con 9.600 votos siguen muy de cerca las 2 opciones preferidas por los copenautas. Quieren a Rodrigo el 33%. A Diego Costa el 30%, Aspas suma un 21% de simpatizantes, solo el 16% se queda con otra de las 3 alternativas.
Colocamos a Costa por lado Miguelito como titular mañana. ¿Del resto del 11 sabemos algo?
No está nada claro, pocas pistas, tanto en la sala de prensa como en el entrenamiento. Si hay que apostar, apostamos. De Gea en portería, misma defensa. Carvajal, Piqué, Ramos, Salva. Entraría Saúl en el centro del campo con Thiago e Iniesta. Y arriba Isco, Diego Costa y Marco Asensio.
Un partidazo con sabor a mundial, evidentemente. Puri Puerta, ambientazo suponemos mañana en el Wanda Metropolitano.
67.500 personas acudirán al amistoso entre España y Argentina. Las entradas de aforo general se agotaron el pasado viernes en las taquillas del Metropolitano. Únicamente quedan entradas disponibles en los palcos privados y su precio es bastante elevado, ya que quien quiera adquirir una entrada tiene que pagar 150 euros, eso sí, con catering incluido.
Mañana pendientes de la absoluta, pero también Jacobo Casas pendientes de la selección sub-21.
la selección española sub-21, que quiere seguir invicta de cara a la fase de clasificación para esta cita. Cinco triunfos consecutivos los que trae el equipo de Albert Celades, que hace unos instantes ha concluido el entrenamiento preparatorio antes del compromiso mañana City mediante Estonia en el estadio El Toralín de Ponferrada. No descarta Celades volver a repetir tres defensas atrás. Se espera un buen ambiente aquí en Ponferrada, que se tiene muchas ganas de volver a ver a la selección sub-21.
Tenemos más de fútbol internacional.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nos damos una vuelta por el mundo para buscar a nuestras estrellas. A Cristiano lo tenemos a punto de empezar a jugar, Evangelio.
No, ya ha empezado.
Ya ha empezado.
Hace 9 minutitos que ha empezado el partido en Ginebra y ya está jugando Cristiano Ronaldo como punta destacado en Portugal. Muchos cambios de Fernando Santos en la campeona de Europa. Está jugando también el barcelonista André Gómez. 10 minutos de la primera parte en Ginebra. Portugal 0, Holanda 0.
Cristiano Ronaldo, de que contamos novedades este fin de semana, Avilés, de su contencioso con la Hacienda Pública.
Sí, porque cada vez está más cerca Charlie y su pacto con Hacienda. Como contó Ángel García el sábado en Tiempo de Juego, Cristiano ya ha sondeado a la agencia tributaria para intentar fijar la cuota defraudada y la correspondiente multa. Ahora el siguiente paso será hablar con la abogacía del Estado y tratar de pactar la pena de prisión, que nunca superará los 2 años por cada uno de los 4 delitos, y así evitar la cárcel. Lo que está claro es que Cristiano sigue manteniendo que es inocente y que no ha pagado menos de lo que debe, pero sabe que se acerca el juicio y que lo mejor para él es resolver el asunto cuanto antes.
La Portugal de Cristiano Ronaldo que está jugando hoy. Mañana buscaremos, Evangelio, lo que hagan las otras dos rivales de España en la primera fase del Mundial.
Sí, señor, porque juegan las dos, y las dos además juegan amistosos en casa. A las 6 de la tarde, la selección de Irán, entrenada por Carlos Queiroz, recibe a Argelia, otra selección africana, mientras que a las 9 de la noche, Marruecos va a jugar también en casa, en Casablanca, contra Uzbekistán.
Seguimos con noticias de internacionales. ¿Se vuelve Modric a la capital de España, Melchor?
Sí, ya está Madrid después de ser liberado por su selección tras el partido en el que Croacia perdió ante Perú el pasado sábado. Modric ya se ha ejercitado esta misma tarde en Valdebebas, aunque lo ha hecho en solitario, con carrera continua. Hoy además también se han incorporado al grupo Luka Zidane, que sí ha trabajado con normalidad con el resto de porteros, y recordar que Sisu tiene todavía 18 internacionales fuera de la capital.
Aunque el susto del día, sin duda, se lo han llevado los aficionados del Atlético de Madrid, porque Antonio Ruiz, ¿qué ha pasado con Josema Jiménez?
Sí, ha sido un susto de órdago, Charlie, teniendo en cuenta cómo está el mapa de la enfermería del Atlético de Madrid. Esta mañana, en el partido contra Gales, en el minuto 9, tuvo que ser retirado Josema Jiménez a los pocos minutos contra el equipo de Gareth Bale al caerle un contrato en un tobillo, pero felizmente está descartada cualquier lesión de tipo óseo en su pierna izquierda, como contó la COPE esta mediodía y como ha hecho oficial el club a las 7:30.
Evangelio, tenemos novedades en el partido de Portugal.
Sí, está perdiendo Portugal, marca Memphis Depay, el atacante del Olympique de Lyon, remate con la derecha dentro del área, así que la selección de Cristiano y de André Gómez está perdiendo. 12 de la primera parte en Ginebra, Portugal 0, Holanda 1.
Este martes 26 de marzo se habla mucho de porteros.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre que los internacionales se marchan con su selección, suelen hablar de su futuro. Es lo que ha ocurrido hoy con Thibaut Courtois, el portero del Chelsea, Alberto Arauz, que ha hablado de su futuro y parece que se aleja del Real Madrid.
Sí, Charlie, el portero belga ha hablado en Sports, a la principal televisión de su país, en la que cierra las puertas del Real Madrid, al menos a corto plazo. Courtois ha afirmado que sabe que el año que viene estará en el Chelsea y que se siente bien en el club londinense. Eso sí, dice que antes del Mundial decidirá si renueva o no para tener la mente despejada.
Recuérdanos, Melchor, cómo está el tema de la portería ahora mismo en el conjunto blanco.
Bueno, venimos contando que todas las decisiones del Real Madrid van a estar supeditadas a lo que haga el conjunto en Champions. La intención del Real Madrid es reforzar la portería fichando a uno de los mejores porteros del mundo. Se ha hablado de muchos guardametas y han sido muchos los nombres que han aparecido, pero nosotros venimos contando desde hace tiempo que el español David De Gea es el que más gusta en el club y esa es la primera opción del Real Madrid.
Ramón Fuentes, Telemadrid, ¿tú crees que ya se aleja Courtois definitivamente del conjunto blanco tras decir que va a seguir un año más en el Chelsea?
Bueno, es que no tengo duda, ¿eh?
Para mí, yo tengo claro que mientras que Zidane sea el entrenador del Real Madrid, hay una absoluta confianza en Keylor Navas. Y no solo Zidane, yo creo que también hasta el núcleo duro del vestuario confía en Keylor Navas, con lo cual el objetivo del Real Madrid de corto a medio plazo es buscar un portero joven, pero un portero joven de proyección, pero que ni mucho menos se acerque a los guarismos económicos que supondría fichar un portero como Courtois, como en su día se habló de David De Gea. Es decir, el Real Madrid no considera prioritario ahora mismo un portero de garantías, cree que Keylor es suficiente y miraría como mucho un portero joven de cara a futuro. Así que me parece a mí que está claro que Courtois de venir al Real Madrid, nada de nada.
El que ya está en Madrid, que también tenía preocupados a los rojiblancos, Antonio, es Jan Oblak.
Sí, Jan Oblak ha sido liberado para el segundo partido contra Bielorrusia al frente de Eslovenia. Ha vuelto para entrenarse ya mañana con el resto del contingente, pendientes de Bersálico, Savic, Correa, Godín, Lucas, Griezmann y los españoles Coque, Saúl y Costa, que son los que siguen concentrados. Y todos ellos, para el domingo, son baja Juanfran, Felipe Vitolo, Sergi, Griezmann y Jiménez.
Y hablando de porteros, Quique Iglesias, ayer asistimos a una curiosa confirmación de un fichaje. Es el de Pau López por el Betis.
Sí, su padre es jefe de la policía local en Olot, pero además es diácono en Amer, el pueblo de Puigdemont, por cierto, en la comarca de la Selva. Y ayer, mientras bendecía la palma en el Domingo de Ramos, López, el papá, dijo en público algo así como: hay gente que es del Barça, del Madrid, yo soy del Español y pronto seré del Betis. Blanco y en botella, ¿no? Pau López tiene todo cerrado para ser el portero verde y blanco las próximas 5 temporadas. Ojo que Pau será titular el domingo.
Un futuro que puede preocupar y mucho al Fútbol Club Barcelona, porque evidentemente no tiene muchos centrales. Es el caso de Umtiti. ¿Qué pasa con él, Juan Arias?
Pues que el defensa francés tiene contrato hasta el 2021 y una cláusula de 60 millones de euros asequible para clubes como el Manchester United, que ha mostrado interés en ficharle. Las negociaciones con el Barça se han reactivado recientemente. Umtiti pide 9 millones de euros por temporada, cantidad que el club azulgrana considera exagerada. Ayer el central se mostró enigmático en la tele francesa.
Samuel, ¿te gustaría tener el año que viene a Antoine Griezmann como compañero de equipo?
Uy.
¿Habéis hablado esta semana de ello?
No.
Okay. Samuel, te quedan 2 años de contrato. La intención del Barça es renovarte. ¿Tu prioridad es también renovar?
Joker.
Okay. Se ha publicado esta semana que el Manchester United quiere ficharte. ¿Esto te podría interesar?
Joker.
No responde a las preguntas más concretas en esa entrevista. Bayori, ¿en Can Barça andan preocupadillos con el tema de la renovación de Umtiti?
En el Barça se puede decir que están tranquilos respecto al futuro de Umtiti, pero también en alerta ante las ofertas que le pueden llegar. Umtiti está en su segunda temporada en el Barça, tiene contrato hasta junio de 2021, pero tiene una cláusula relativamente baja de 60 millones, que para el rendimiento que está dando y tal y como está el mercado, en el Barça saben que va a ser una pieza codiciada en el mercado y no quieren perder a un jugador que se ha convertido en pieza fundamental del equipo y además con un largo recorrido por delante. Así que sin prisa, pero sin pausa, van a tener que subir esa cláusula y para eso habrá que mejorar el contrato de Umtiti, que ahora está en unos 3 millones por temporada.
Dani Senabre, ¿tú crees que el Barça debe hacer todo lo posible para retener al central?
Por supuesto, el Barça estuvo muchos años buscando central y le ha costado muchísimo llegar hasta aquí y por fin dio con la tecla. Umtiti es de los mejores fichajes de la historia reciente del Barça. No parecía barato cuando se fichó, pero lo ha acabado siendo por el rendimiento. Es muy complicado ser central en el Barça y él lo ha conseguido, o sea que, vamos, si el Barça no hace todo lo posible para que se quede, estoy convencido que lo va a lamentar.
Y el que parece que ha aprendido un poquito a no hablar demasiado cuando está fuera de España es Antoine Griezmann, al que otra vez Avilés le han puesto en un brete para hablar de su futuro.
Sí, porque lo han juntado con Pogba, son dos buenos amigos. Es habitual ver el gesto de complicidad entre ellos, no solo en el campo, sino también fuera de él. Y en una entrevista en Canal Plus Francia aprovecharon para reunirles a los dos, sentarles y hablar un poquito de fútbol. Bueno, pues Pogba le pregunta por el futuro, pero como dices, Griezmann ha aprendido la lección y atención a su respuesta.
En la selección francesa, si pudiésemos estar así el resto de días...
Sería bonito, pero atención, digo que sería bonito, pero no jugando en el Manchester United. No, pero sería bonito jugar contigo toda la temporada.
Todo el año contigo, ganar títulos y espero que algún día lo podamos hacer.
De un delantero a otro, este juega en el Bayern de Múnich, se llama Lewandowski y podría interesar al Real Madrid, pero el Bayern Álvaro Madrid se cierra en banda.
Sí, ha cerrado la puerta al Real Madrid de un posible fichaje de Lewandowski el propio presidente. Rummenigge ha afirmado en una entrevista a la revista Kicker que el futbolista va a jugar 100% en el Bayern la temporada que viene y que nadie puede fichar a un jugador suyo en contra de su voluntad.
Y de futuro también se hablará seguro este verano en torno a Gareth Bale, que hoy ha jugado y que tampoco Melchor tiene muy claro qué va a hacer este próximo verano.
Bueno, de hecho, Gareth Bale ha manifestado en el Daily Mirror que no tiene claro qué va a pasar con su futuro. Bale ha disputado, como dices, todos los minutos de la final de la Copa China, en la que Gales ha caído ante Uruguay por 1-0. Gareth lo ha intentado, pero no ha podido estar al mismo nivel que lo hizo en la semifinal, en la que además hizo un hat-trick y que hizo que la afición china le apodase como Da Sheng, Dios mono, por esa velocidad y acierto de cara a puerta.
Vamos con tres de clubes. La primera tiene que ver con el lío tremendo que tiene el Celta de Vigo con la ciudad. Y ojo, Santi Peón, hoy a la andanada del presidente del Celta.
Bueno, es evidente, Charlie, que la relación entre Abel Caballero y Carlos Mourinho pasa por su peor momento. El gobierno municipal hizo público hace unos días un informe en el que dudaba de la legalidad de la construcción de la nueva ciudad deportiva del Celta en el ayuntamiento limítrofe de Mos. Y cansado de las injerencias del alcalde, el presidente del Celta, Mourinho, ha respondido hoy al alcalde con esta dureza.
Alcalde, no me sometes. Estaré en esta misma línea siempre y permanentemente. No hables del Celta en nombre de Vigo. El Celta y el ayuntamiento no van de la mano. Rompiste el acuerdo.
No salimos de Galicia do Barro porque queremos saber cómo está Augusto César Lendoiro.
Bueno, la evolución es muy favorable. Recordemos que fue operado de corazón hace ahora 10 días. Se le ha retirado la sedación y aunque de momento no puede hablar, sí está consciente y entiende perfectamente todo cuanto se le dice. Así que, excelentes noticias. Sigue mejorando Augusto César Lendoiro.
Y lío el que se está montando en las redes sociales, Antonio, con el tema del escudo del Atlético de Madrid. ¿Cómo está ahora mismo la historia?
Sí, bueno, Charlie, ha trascendido mucho más que un cabreo por el escudo, nuevo escudo que luce la camiseta. Casi 20.000 seguidores del Atlético de Madrid han firmado ya para que el club recupere su escudo de siempre y pueda incorporarse a la venta de camisetas para que cada uno elija si compra la del escudo de antes o compra la del escudo de ahora. La Roma y el Milan ya lo hacen hace tiempo y conviven sin el más mínimo problema.
Miramos ya la próxima jornada de Liga. Menudo lío Gema Santos que tiene el Getafe ahora mismo en el centro del campo.
Sí, muchísimos problemas, Charlie, porque hoy ha pasado por el quirófano Mauro Arambarri, un fijo fijísimo para Bordalás. Ha pasado por el quirófano por una fisura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y todo apunta que prácticamente se va a perder lo que resta de temporada. Pero atención, porque lo que no se sabe, y les contamos ahora mismo a nuestros oyentes aquí en la COPE, es que esta tarde también ha sido operado Markel Vergara de la nariz, después de lesionarse en el último entrenamiento. De momento es baja, justo encima Charlie, cuando iba a reaparecer tras su lesión de rodilla, y espera no perderse muchos partidos poniéndose una máscara que le proteja la zona.
En el Depor, Pepe Torrente, este fin de semana casi la penúltima oportunidad para conseguir la salvación.
Pues sí, porque la situación del Depor es crítica y visita al Atlético de Madrid estando a 7 puntos de la salvación y después de más de 3 meses sin ganar. Quedan 9 jornadas y Andone, que habitualmente siempre es muy optimista, ya reconoce que la permanencia está tan complicada que incluso reclama ayuda divina.
Ojalá, no sé, nos ayude Dios de ahí, baje del cielo, ¿sabes? Nos toque con una varita y nos dé esa oportunidad a nosotros también de salvarnos y de hacer algo, no sé, un poco fuera de lo que venimos haciendo, de hacer muchos puntos ahora al final de temporada que nos den esa salvación.
Y ojo al partidazo que tenemos en nada, en apenas 8 minutos, segunda división, Cádiz-Huesca, última hora del encuentro, Cádiz-Rubén López.
Actualmente están casi 15.000 espectadores en el estadio Ramón de Carranza, donde está el liderato en juego, una victoria del Cádiz, auparía al equipo amarillo a un empate con Huesca y Rayo en la primera posición. El Huesca que lleva 5 jornadas sin ganar. El Cádiz quiere refrendar su buena dinámica ante el equipo ocense. Casi 15.000 espectadores, como decías, a punto de comenzar aquí en Carranza.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, o Bo Camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
¿Cómo poner tu coche en forma esta Semana Santa? Paso 1. Reposta óptima de Cepsa. Paso 2. Vuelve a repostar por 3 euros menos. Reposta óptima antes del 2 de abril. Recupera la potencia de tu coche y consigue 3 euros de descuento para tu siguiente repostaje. Más información en cepsa.es/carburantes óptima. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Arrancó por fin el Mundial de Fórmula 1 y lo hizo con un gran quinto puesto de Fernando Alonso en Australia.
Ha sido una buena carrera, ¿no? Como dijimos ayer, creo que tenemos potencial. Ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y, bueno, pues satisfecho. Ha habido muchas luchas, hemos adelantado a los dos Haas con problemas mecánicos que se retiraron. Hemos tenido también nuestra suerte, hemos estado ahí para aprovecharla y bueno, toca mejorar, pero creo que va a ser un año muy diferente a los tres anteriores y ahora podemos divertirnos en la pista.
Lo decía Alonso Carlos Miquel, con el quinto puesto de Alonso hay que ser optimistas esta temporada.
Charlie, a mí, más que el quinto puesto, lo que me gusta es la distancia que hay entre el ritmo que tenía Fernando Alonso y el ritmo del coche más rápido en carrera. Un segundo por vuelta. Con el mismo neumático significa que está mucho más cerca de los dos segundos por vuelta a los que estaba el año pasado. Es una mejoría, de motor, y es una mejoría que se va a ver a lo largo de la temporada, porque donde están fallando es en chasis. Le saca efectivamente ese segundo Red Bull, pero según Alonso y según el equipo lo van a poder sacar adelante. Así que sí, es un ilusionante sobre todo ver a Alonso volver a luchar y pensar que le vamos a ver, seguro, estoy convencido, volver al podio.
Vamos con la resaca de la jornada de la Liga ACB, Pilar. Solo un equipo ganó a domicilio.
Fue el Barça el único que ha ganado fuera de casa en esta jornada 24 en pista de Obradoiro. El resto, y se dice pronto, 8 encuentros acabaron con triunfos locales.
Y el líder se vengó del campeón.
Solo 26 puntos en la segunda mitad encajó el Real Madrid después de los 45 iniciales. La defensa de los de Lasso les permitió ganar al campeón y poner tierra de por medio. La clasificación, la distancia entre ambos, 5 victorias y average.
Peor le ha ido la jornada a Burgos, Pilar, que se mete en un lío del descenso.
A pesar de estar arropados por más de 1.500 aficionados en el Wizzing Center de Madrid, los burgaleses cayeron ante un buen Estudiantes por 24. Como ganó el Betis a Unicaja, empatan a 6 victorias. Eso sí, de momento son terceros por la cola.
¿Y qué sonido destacamos de la jornada?
Es de Felipe Reyes. Es un homenaje que no se vio porque se hizo mucho después de que terminara el Real Madrid-Valencia. Palacio vacío, solo la familia, algún compañero que salía de la ducha y muchos vecinos del pueblo jienense de Canena, la localidad natal del padre de los Reyes, don Alfonso. A Felipe casi se le saltan los lagrimones.
No sé, me ha entrado ahí un escalofrío por dentro, ¿no? Porque sabía que mi padre, si estuviese aquí, estaría orgullosísimo. Siempre ha ido gritando por todos lados. Él era de Canena, se ha sentido siempre muy orgulloso de su pueblo y ver a tanta gente de Canena viéndome jugar un partido para mí ha sido muy emocionante y muy bonito.
Antonio del Rosal, ¿qué destacamos del básquet americano de la NBA?
Hay que resaltar la gran actuación de anoche de Pau Gasol. 22 puntos y 13 rebotes en 24 minutos para esta madrugada. Subrayar a las 2 de la noche, los Memphis de Gasol se enfrentan a Minnesota y a la 1, Detroit Pistons Lakers.
Vamos con tenis. Edu Badía, el fin de semana nos deja el número 1 de Rafa Nadal.
El tenista español volverá el próximo lunes al número 1 tras la derrota de Roger Federer en el Masters 1000 de Miami. Menos de una semana, Federer ha perdido la final de Indian Wells y ahora en Miami. Mientras tanto, Nadal se recupera de su lesión en Manacor y contará con 100 puntos de ventaja sobre el tenista suizo.
¿Cómo va lo que tenemos en juego en Miami, Álvaro Lordén?
Bueno, pues hoy Cali arena para los nuestros. Verdasco ha tirado de épica y ha remontado el 6-3 del australiano Kokkinakis para acabar imponiéndose 6-4 y 7-6. Pablo Carreño también se mete en la siguiente ronda después de vencer por un doble 6-4 al americano Johnson y Garbiñe Muguruza acaba de caer eliminada tras perder con Stephens.
Y en ciclismo, Alejandro Valverde ganó la Vuelta a Cataluña y ya piensa en sus próximas carreras. Quique.
Este miércoles correrá en Bélgica la clásica a través de Flandes para conocer junto a Quintana, Nairo, los adoquines del próximo Tour de Francia. Para el fin de semana, Gran Premio Miguel Indurain en Estella. No correrá, por cierto, la Vuelta al País Vasco, donde sí estará desde el lunes Mikel Landa.
Óscar Pereiro, ¿cómo calificarías hasta ahora la temporada de Alejandro Valverde?
Yo es que ya creo que no tengo calificativos para poder decir lo que es Alejandro Valverde y lo que hace Alejandro Valverde encima de una bicicleta. Ha ganado las tres carreras por etapas que ha corrido este año, 115 victorias como ciclista profesional, y sobre todo lo que me sorprende es la manera tan fácil con que consigue las victorias en los últimos años. Siempre ha dado la sensación de esa facilidad, pero es que ahora es abrumante por momentos. Tiene 38 años, una ilusión por la bicicleta enorme, que es lo que hace que esté a ese nivel, aparte del talento que tiene, y creo que estamos ante un año donde Alejandro nos va a dar muchas alegrías.
¿Cómo dejamos a Portugal, Evangelio?
En el 29 de la primera parte en Ginebra, Portugal 0, Holanda 1, gol de Memphis Depay.
Todo tuyo, Marta, más a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Sigue la linterna, gracias, Carlos.